Hace 50 años nació Madre Atómica, la banda argentina que crearon Pedro Aznar y Juan Carlos Epumer en Buenos Aires cuando eran vecinos y se reclutaban preguntándose entre amigos si conocían algún bajista, algún guitarrista o algún batero para armar un grupo musical. Eran otras épocas. Epumer tenía la vena musical de su abuelo Juan, quien fuera guitarrista de Agustín Magaldi, compositor de tango argentino a inicios del siglo XX, y como él lo llama, la competencia de Carlos Gardel. Igual de zurdo a Maradona, Juan Carlos dejó su camino de querer ser profesional del fútbol y arrancó su vida musical junto a Aznar para luego tocar con Luis Alberto Spinetta, el negro Rubén Rada, los hermanos Faturuso o Raúl Porchetto. Y desde hace 15 años graba con Machi Rufino y Cristian Judurcha en su trío de música argentina con el que recién lanzaron un disco. Juan Carlos es también el hermano mayor de María Gabriela Epumer, la mítica compañera y guitarrista de Charly García. Hablamos sobre toda su carrera, el fútbol, su guitarra, todos esos artistas argentinos que marcaron estos 50 años de carrera de Juan Carlos y, por supuesto, sobre su prodigiosa hermana. Bienvenidos al capítulo 25 de Lado A. Gracias por oír.
Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A.
Bueno, Juan Carlos, Epumer, Lito, muchas gracias por el espacio, por sacar el tiempo para sentarnos a hablar un rato. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. No, igualmente, gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de hablar con la gente de Colombia, ¿no?
¿En qué andas actualmente? ¿Qué estás haciendo?
Mira, acabamos de sacar un disco, un CD, bueno, viste, digital, viste cómo es ahora, que, bueno, estás en la duda si hacerlo físico o no.
Sí.
Como vengo de otra generación que me gustaba mirar las tapas y mirar, ¿no?, las gráficas y qué sé yo. Bueno, acabamos de sacar un disco con un trío que tengo hace como 15 años con Machi Rufino. Es un disco que sacamos con este trío que se llama Epumer, Machi Judurcha, bueno, son los nombres nuestros. Y es un disco en vivo que ya lo grabamos en el 2019, después nos agarró la pandemia y qué sé yo. Y ahí, bueno, hay varios invitados muy importantes que son Javier Malosetti, que es un bajista muy importante acá en Argentina, Rodolfo Mederos, un gran bandoneonista de tango, y Pedro Aznar, un cantante, bueno, calculo que lo conocen. Pedro, digamos, yo he sido, nos conocemos de los 14, 15 años con Pedro. Nuestro primer grupo así que trascendió en el under fue con él, ¿no? Digamos, él tocando el bajo y la guitarra y alguien que ahora toca teclados, el Mono Fontana, era el baterista en esa época, ¿no? Éramos muy chicos. Así que, bueno, nos conocemos de toda la vida con Pedro y bueno, esos son los invitados. Lo que pasa es que después nos agarró la pandemia, qué sé yo, y bueno, quedó ahí y bueno, lo pudimos sacar recién este año, ¿no? Así que, y bueno, y después grabé otro disco que va a salir pronto también con un grupo que yo vengo llevando, un grupo solista mío, que es música más relacionada con el jazz y eso, pero con ritmos más de la zona del Río de la Plata, que eso es como una fusión de, ¿no?, de eso. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y siempre dando clases y eso, toda la vida di clases, ¿viste?
¿Cómo te va con los estudiantes?
No, muy bien, muy bien. Me encanta. Me gusta mucho dar clases, me la paso muy bien. Y aparte que tomé esa decisión hace muchos años, siempre preferí, o sea, sin discutir lo que hagan otros, yo prefiero dar clases y no tocar cosas que no me gustan, o tocar música comercial para... para sustentarte, ¿no? Digamos, que es el gran dilema de un artista siempre, ¿no? O sea, ahí se acaba todo el vuelo, se empieza a acabar cuando empezás a pensar en las cuentas, ¿no? Que tenés que pagar.
Claro.
Y bueno, algunos acceden a tocar con músicos populares, conocidos, que yo, a mí nunca, la verdad que hice algunas cosas más joven, y pero que siempre me gustaron, nunca hice algo, la verdad que no, que lo hiciera solo por el dinero, digamos. Eso me pone bien mirando para atrás, ¿no?
¿Y eso es lo que le promueves a tus estudiantes?
Y yo trato de que vayan pensando en eso, porque es muy lindo hacer música, es maravilloso, pero llega un momento, una cosa es cuando vos tenés 18, 17, 20, y vivís con tus padres, y todo es alegría, tenés tu habitación, no pensás en pagar nada, en cuentas, pero después hay otro que es la vida real, ¿no?
Claro.
Y bueno, hablo en todas las ramas del arte, ¿eh? Porque vivir de ser escultor, ser pintor, ser escritor, no es nada fácil.
No es nada fácil.
Claro. Entonces, bueno, tenés que ver caminos alternativos que no te dañen demasiado. Esa sería la cuestión.
Juan Carlos, bueno, devolvámonos 50 años de carrera. Comenzaste en 1973, muy, muy joven, de 18, tal vez 19 años.
Sí.
Y mencionabas entonces a Fontana y a Pedro Aznar con ese primer grupo que tuvieron, Madre, sí. Atómica.
Madre
¿Cómo,
Atómica.
¿Cómo era en esa época?
Y
ya que mencionas que nunca te o sea, que siempre has tocado lo que siempre te ha gustado.
Mira, yo en realidad estaba dedicado al fútbol. Mi vida era directamente era eso. Mis padres, bueno, yo de que nací lo que más hice fue jugar al fútbol, o sea, la primera palabra que dije fue gol, no fue mamá, ni papá, ni nada, o sea, apenas caminaba y ya estaba pateando, no sé, es una cosa muy loca. De hecho, sí. Sigo jugando en campeonatos y todo eso, ¿no?, de veteranos.
¿De qué juegas?
De 10, soy zurdo, bueno.
Okay.
Y bueno, encima jugué en Argentinos Juniors, que es el club de Maradona, de un montón de gente, ¿no? Compartí, bueno, el mismo técnico que Diego, Francis Cornejo se llamaba, el descubridor de Diego, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la cuestión que yo en esas épocas, 15, 16 años, empecé a ir a conciertos y me empezó a gustar, ya a los 12, 13 años escuchaba a Jimi Hendrix, no sé, era como un bicho raro dentro del ambiente del fútbol, ¿no? Que era bastante... Uh-huh. Primitivo, digamos, en esa época hablamos,
sí.
Muy pocos iban a la escuela, ¿viste? Era una vida, tenían vidas difíciles, ¿viste? La mayoría de los pibes que estaban ahí, yo, no sé, venía de una clase media normal, iba al colegio, iba al secundario, creo que era el único en ese momento, así que, bueno, tenía... Esa posibilidad, y empecé a ir a ver grupos, los festivales que se armaban acá, me empezó a gustar cada vez más, empecé a hacer muchos amigos en la música, qué sé yo, pero no tocaba todavía, hasta que de golpe, bueno, se me dio por empezar a tocar de a poco, a los 16 años, por ahí,
okay.
Y a los 17 hablé con mi papá, con mi viejo, y le dije, mirá, no quiero jugar más, porque también el ambiente del fútbol es bastante complejo.
Uh-huh.
Hay que tener cierta personalidad, yo diría sumisa en algún punto, pero bueno, no me quiero meter en ese terreno porque...
Okay.
Digamos que eran otras épocas, ¿no? También que las inferiores, digamos, acá se llama divisiones inferiores, no sé cómo se
sí.
llama. Miles, no
sí,
sé
acá igual.
La inversión de dinero era mínima, no había nada, viste, los campos, nada, a veces no había pelota, a veces no había nada. Era
okay.
así, era así. Ahora se vio el negocio y, ¿no? Y se dan cuenta de que la materia prima es lo más importante. Pero bueno,
ajá.
Desde hace unos años, ¿no? Ya hace bastante. Pero yo te quiero decir, no sé, Diego Maradona o el pibe Valderrama o no sé, lo que valdrían ahora. ¿Cuánto valdrían ahora?
Costaría muchísimo.
Pero muchísimo más que todos los jugadores que hay ahora, que son 10 sí. mejores, o sea... que cualquiera de ahora, ¿no? Saquemos a Messi y algunas excepciones, ¿no? Pero la cuestión de lo de internet y la globalización de cada cosa, de todo, bueno, hizo que, bueno, era otro mundo. En ese momento era otra cosa, yo me aburrí de eso, ¿viste? A mí me gustaba el fútbol amateur, me gustaba el fútbol, nací. Sí. Y cuanto más te acercas al profesionalismo, menos lirismo tiene. Me pasa un poco lo mismo que con la música, ¿viste? Dije, pero esto no es lo que yo quería, ¿viste? ¿Viste? Yo jugaba de volante creativo y me dice, vos seguilo al 5, me dice un día el técnico, y no me lo dejás mover, que yo le digo, que me siga él a mí, le dije, que me siga él a mí. Para eso está él. Y bueno, se enojó, me sacó, qué sé yo, bueno, discutimos. Y bueno, mandé a la mierda y bueno, como diciendo... O esas cosas, viste, se te escapó uno, ¿por qué no lo bajaste de una patada? No era mi idea del fútbol. Entonces, de a poco se me fue yendo todo eso. Bueno, fueron igualmente 1000 años de jugar, ¿no? O
sea, sí.
De los 12 años que estuve en ese club, ¿no? Pero bueno, la verdad que no me arrepiento. Y bueno, y ahí empezó mi cuestión con la música. De casualidad conozco al Mono Fontana y empezamos a ver con quién podríamos tocar. Primero tocamos con un bajista y después nos separamos de bajista. Y bueno, yo justo con el tema del fútbol había dejado la secundaria por los entrenamientos y eso, y quise volver a estudiar. Y un compañero de banco, de los primeros días de clase, le pregunté, ¿no conoces un bajista? Esas cosas, que decís, preguntás por preguntar.
Sí.
Era un colegio, viste, que íbamos todos con los pelos largos, yo tenía el pelo por la cintura. Y me dice, sí, a la vuelta de casa hay un pibe que es increíble, que es un genio, toca todo, sabe todos los temas de Zeppelin, de Yes, de Genesis, de lo que quieras. Le digo, ah, se llama Pedro. Le digo, bueno, qué sé yo. Y nos conocimos y así, encajamos así, y bueno. Ahí se formó el grupo Madre Atómica, que muy poco tiempo explotó, ¿no? Acá en el Under era la revelación, digamos, ¿no? Iban todos a vernos. Así que duramos poco porque uno se fue con uno, otro con otro, otro con otro, nos separamos. Y bueno, éramos muy chicos y bueno.
Bueno, y arrancaste a hacer carrera y casi 8 o 9 años después te llama Spinetta. ¿Cómo fue, ese paso?
Bueno, pasaron 1000 cosas antes, por eso te digo, toqué con Raúl Porchetto, de ahí después me llama Dino Saluzzi, que es un bandoneonista increíble, que bueno, es muy conocido en Europa. Cuando se separa este grupo famoso que te digo, Invisible, Pomo, que es un baterista emblemático también, y Machi, que eran los que tocaban con él, me vienen a buscar para hacer un grupo. Bueno, ahí hicimos un grupo. Por eso pasaron muchas cosas, ¿no? Hasta que, bueno, me llama así, Luis Spinetta para Spinetta Jade, digamos. Pero bueno, ya había pasado mucha agua bajo el puente, ¿viste?
Claro.
Ya habíamos conocido y todo. Yo ya había grabado algunas cosas en algún disco con él. No de él, sino en un disco de otros artistas. Uh-huh. Él tenía referencias mías, por eso que te digo que cuando se separa Invisible, que era el grupo de él, el bajista y el baterista vinieron a tocar conmigo. Tocaron el timbre en mi casa, yo no los conocía. Una locura, porque imagínate a alguien que admirás y te tocan el timbre y te dicen, son jóvenes machos, y yo creo que me están cargando.
era como una especie de reclutar gente, ¿no? ¿Conoces a un bajista? ¿Conoces a un guitarrista?
Sí, claro, viste, no es como ahora que vos ves y querés chequear a alguien y, bueno, sin que sepa, vos ya chequeaste todo, si toca bien, si toca mal, viste, ¿no? Tenés todas las redes. No, en esa época ni siquiera sabés si había alguno que les pueda servir, ¿no? Era medio por recomendación o que lo veías en algún concierto y te quedaba grabado, pero muy primario todo, ¿no? Sí, era así.
Bueno, y tocabas jazz y rock, y ese folclore argentino es el género que me llama un poco la atención. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo defines tú ese folclore argentino? ¿Qué significa?
Y no, bueno, es muy rico, qué sé yo. Yo no soy un especialista. He tenido así incursiones, digamos, Ya te digo, porque toqué con Dino Saluzzi, que es salteño, es una provincia del norte de Argentina. O sea, acá hay muchos ritmos diferentes. Tenés la zona de Mesopotamia, está el chamamé y hay un estilo de ritmo. Después, Tucumán, Santiago del Estero, tenés la samba, la chacarera, y tienen su forma de tocarlo, ¿no? En Cuyo está la tocada. Hay, bueno, muy amplio eso. Pero no soy un especialista. Yo diría que soy un músico de rock curioso. Eso. Lo que pasa es que tuve la posibilidad de tocar con mucha gente de distintos estilos. Uh-huh. Y creo que lo hice bastante bien. Si no, no me hubieran vuelto a llamar. Pero no, comparado con alguien que se dedica al folclore y que toca eso, no. Me da vergüenza, ¿no?
Ok. ¿Qué recuerdos tienes o cuál es el mejor recuerdo que tienes de pronto de haber tocado con personajes como Spinetta o como Rubén Rada, porque también tocaste con él, que era de otro país?
Bueno, vayamos por parte. De Spinetta, bueno, imagínate, era mi ídolo de más chico. Él tendría, no sé, 5 o 6 años más que yo. Uh-huh. A esas edades, 16, él ya estaba tocando con Almendra, que es un grupo que formó él, que, bueno, directamente como fundacional, ¿no?, en el rock argentino. Sí. Entonces era como un ídolo así, admiradísimo. Es el sueño de los músicos, era el sueño de los músicos argentinos tocar con Luis por la calidad de sus producciones, por la calidad de su composición y la fineza. Y siempre tocaron muy buenos músicos ahí, uno aspiraba a tocar ahí, ¿viste?
Claro.
Yo decía que era como jugar en la selección, ¿no? Jugar en la selección argentina.
Claro. Grandes ligas.
Y por eso te decía antes, ¿viste? Que te decía que tomé la decisión de, bueno, preferí dar clase y no tocar ninguna otra cosa. Bueno, fue después de con Jade, cuando nos separamos, dije, bueno, me dedico a tocar mi música. Y ya toqué en la selección, no me interesa, ¿qué me va a interesar que me llame ahora? Digo, ¿no? Y medio traté de cumplirlo, pero después, ¿qué pasa? Apareció Rubén Rada, que también es increíble, toqué 5 años con él y, bueno, sí, nos pasábamos viajando a Uruguay todo el tiempo.
Sí.
Y, bueno, ahí tuve el gusto de tocar con los hermanos Fatoruso, que, bueno, en esta zona son así genios totales, ¿no? Bueno, Osvaldo Fatoruso y Hugo Fatoruso. Uh-huh. Y muchos músicos de Uruguay geniales, ¿no? Y bueno, es un aprendizaje increíble. Influyó mucho también en mi música, viste, el tema del candombe y ritmos que son típicos de Uruguay, ¿no?
Sí.
Mi música influyó muchísimo. Y Rubén también, un tipo increíble y magnífica persona. Y bueno, ni hablar Spinetta, ¿no? Un ser humano más grande todavía que como músico.
¿Cómo aprendiste ¿por qué? ¿Por qué tomaste la decisión de aprender a tocar la guitarra y no de pronto otro instrumento?
Mira, yo creo que te cuento una historia corta. Mi abuelo fue un gran guitarrista de un cantante de tango que se llamó Agustín Magaldi, que era como Gardel, lo conoces porque falleció en Colombia.
Sí, claro.
¿No? En Medellín. Uh-huh. Mi abuelo era guitarrista de la competencia, digamos, ¿no?, de esa época, que era Agustín Magaldi. Okay. Y en esa época el tango se acostumbraba mucho con tríos de guitarra, ¿viste? Gardel tenía su trío de guitarra y Magaldi el suyo y competían, qué sé yo. Bueno, mi abuelo siempre desde que nací me quería enseñar, yo ni lo que te conté, estaba atrás de la pelota, ni no le daba ni bola. Y casualidad, muere mi abuelo cuando yo tenía 15 años y a los 16 empecé a tocar. Yo no sé por qué, pero no sé.
Ok.
Una historia tremenda, ¿no? Y así que, bueno, ese fue mi comienzo. La verdad que no sé, es como, la otra vez vi una nota de mi hermana que decía, la guitarra me eligió a mí, yo no la elegí a ella. Y bueno, fue un poco lo que nos pasó a los dos, ¿no? Porque ella empezó casi al mismo tiempo que yo, ella era más chiquitita, pero al verme que yo empecé a tocar y qué sé yo, ella también, pero ella era re chiquita, tenía 7 años. Y sí. Por eso fue tan brillante, ¿no? A los 15 años ya había grabado discos y todo. Así que ella empezó más, yo la usaba como grabador, ¿viste? Le decía, haz esta base, y yo la pobre la tenía horas así, ¿no? Pero bueno, a ella le sirvió.
Bueno, mencionaste antes en la entrevista a Zeppelin, que era lo que le gustaba a Pedro, y a Jimi Hendrix, y eran gustos compartidos con artistas como Spinetta. Spinetta también le gustaba, pero ahora mencionas a tu hermana y decías como, no, yo la usaba como grabadora y todo el tema. ¿Cómo era hacer música hace 50 años?
Y la verdad que yo, si me das a elegir, me quedo con esa época. Mucho más pura, mucho más... Acá el gran tema, que yo lo hablo mucho con mis alumnos también, es el exceso de información. Antes no había información y ahora es el exceso de información. Entonces vos, porque la asimilación de algo que se estudia es lenta. Uh-huh. Por más que vos devores cosas en un instrumento, no van a aparecer instantáneamente. Llevan tiempo de maduración, que pueden ser meses, años, ¿viste? De practicar algo y que suene fluido y que suene... Es como el vino, ¿no? Hay que añejarlo y no puedes acelerarlo eso, por más que busques una manera, ¿no? No hay otra manera. Y eso es lo que le está pasando a muchos músicos ahora. O sea, mucho mejor técnicamente, por las herramientas que hay, ¿viste? No sé, hay un montón de cosas que son a favor, digamos, ¿no? Yo creo que la técnica se elevó mucho más, los músicos de ahora... los chicos más jóvenes tienen claras muchas más cosas que lo que teníamos nosotros porque no había información. Es así. Si vos escuchás Pescado Rabioso de Spinetta, era pleno enamoramiento con Zeppelin y con Robert Plant.
Uh-huh. Sí.
Escuchalo, vas a ver. Pero a su manera, digamos. Es un despertador, ¿no? Es como algo que te hace así, un disparador. Esa sería la palabra. Un disparador de cosas. Eso es lo que me pasó la primera vez que escuché a Hendrix, ¿no? O después me pasó con otros músicos, ¿no? Con John McLaughlin o con... De distintos estilos, ¿no? Yo después me fui mucho para el jazz y todo eso.
Bueno, Juan, ya para ir cerrando, me gustaría mencionarte un par de personas y tú me vas contando cómo fue la experiencia o... ¿Sí? Y obviamente pues cerramos con tu hermana. Y por último, pues sí quisiera hacerte una pregunta ya un poco más para ti mismo. Entonces, bueno, ¿quién fue para ti Rodolfo García?
Ah, Rodolfo, bueno, no, Rodolfo, bueno, un tipo hermosísimo, una persona increíble. Bueno, fue uno de los fundadores de Almendra, de ese grupo que te nombré antes con Spinetta. Y bueno, yo formé un grupo con él antes de que falleciera, que se llamó Jaguar. Sí. Uh-huh. Donde, bueno, hicimos versiones de... En realidad ese grupo nació para hacer un disco que se llamó Los Amigos, que fue un disco póstumo de Spinetta, de él con Dani Ferrón, que es un bajista. Sí. Y bueno, con ellos hicimos Jaguar, ¿no? Pero una persona increíble, queridísimo por todos los músicos acá en la Argentina.
Pedro Aznar.
Bueno, Pedro Aznar es como un hermano, digamos. Es como un hermano, talento. Yo muchas veces dudé si era humano, si es humano. Te digo la verdad, nadie sabe lo que puede hacer este muchacho. Es imposible lo que toca y la capacidad que tiene, digamos. Lo he visto tocar cualquier instrumento, en 5 minutos está sonando. O sea, habla como 7 idiomas, eso se aburre, ¿viste? Dice, no, ahora estudia chino, japonés, no sé, mandarín creo que quería estudiar ahora.
Ok.
Está como, bueno, yo lo adoro, para mí es un tipo genial, es un orgullo para mí haber compartido tantos años de música y seguir compartiendo, ¿no? Ahora en este último disco que te dije, claro, mi grupo, hemos compuesto 2 canciones con él, ¿viste? Que él hizo la letra y yo la música. En la pandemia yo le mandaba la música y él hacía las letras. Y bueno, ahora se lo mandé ya para que lo cante. Me falta que lo cante, nada más, y ya saldrá el disco.
Charlie García.
Bueno, Charlie García es una institución, digamos, en la Argentina. Para mí los dos... hay otros, ¿viste? Nevia, que son previos a ellos, ¿no? Uh-huh. Yo viví los padres de la música en la Argentina... de rock, es Charlie y Luis, ¿no? Charlie y Spinetta, es así, pues Fito es un derivado de Charlie. Yo cuando lo conocí a, te lo dice el mismo Fito, de cuando conoció a, cuando lo conocí a él, que tenía 15 años, era una imitación de Charlie. Él quería ser Charlie. Era igual.
Sí. Era impresionante. Era muy parecido.
Obviamente encontró su camino y su estilo, pero él te respondería lo mismo. Que sería un tercero ahí, ¿no? Que, o Cerati también, Cerati. Pero son más jóvenes, ¿no? Son después de ellos. Pero también, en las bandas alternas, yo recuerdo que tenía que entrar a tocar con Invisible, fue un concierto increíble que se hizo, y al costado estaba Cerati, Fito, León. Yo tenía que entrar a tocar un tema que se llama Amor de Primavera, ¿no? Sí. Todos llorando en el set de Luis con Invisible, que estaba tocando Durazno, un tema de Invisible, ¿no? O sea que son ellos. Y bueno, mi hermana tocó con Charlie como 10 años, ¿no? Era parte de... A veces llamaba a mi casa y atendía a mi mamá y le decía, Dora, deme, le pido la mano a su hija, porque se quería casar con María Arena. Y mi mamá le decía, bueno, no sé, preguntale a ella. Yo por mí, yo me caso, le decía. Así que nada, bueno. Así, una institución. Es como Diego Maradona acá, no sé, es una leyenda.
En la música, claro. Sí. ¿Y cómo está él de salud?
Mirá, las noticias que tengo, está medio postrado, así, no, mucho no hay porque es como es muy parecido al circuito que tenía Diego, ¿no?
Sí.
No se puede llegar, es medio difícil, ¿no? Está muy popular. Uh-huh. Por conocidos que tengo, que son muy amigos o conocidos de él, no pueden llegar. No sé, la verdad que no tengo idea. O sea, se sabe lo que supuestamente
lo que se supone.
Claro. Sí. No sé nada.
Bueno, Juan, tu hermana cumplió el 30 de junio, 20 años de su fallecimiento. ¿Cómo era? ¿Cómo era María Gabriela? ¿Cómo fue esa relación entre tú y ella?
Y mirá, se me hace muy difícil porque era como un ángel, qué sé yo, muy, muy inquieta, muy curiosa desde chiquita, ¿no? Tengo el recuerdo de ella. Viste, por ejemplo, tenía 9, 10 años y venían el Pedro y el Mono a tocar a mi casa y nos quedábamos tocando toda la noche, cosas, charlando. Y ella con 9, 10 años se quedaba así mirando. Y tenía que ir a la escuela el otro día y se quedaba dormida en el banco. Y después me mostraba y me decía, este acorde que hizo Pedro, ¿es así? Viste, iba sacando fotos mentales, ¿no? Digo,
sí.
Acordes y lo que hablábamos, ¿por qué dijo esto de tal cosa o de música, no? Era increíble y muy sensible, era así como se la ve, muy cristalina, ¿no? Muy sana. A mí me cuesta todavía, te juro que ese día, el 30 de junio, me llamó mucho. Viste, todo siempre pasa, pero ahora más porque fue, viste, las cifras redondas hace que,
sí.
Que no sé, que se disparen más cosas, ¿no? Me llamaron de todos lados para notas y no atendía a nadie, ¿no? La verdad que no atendía a nadie, no tenía ganas de. Y con mi otra hermana le pasó lo mismo, ¿viste? También la llamaron y bueno. Lo que pasa es que es muy difícil, viste, como te dicen. Hablame de tu hermana ahora en los 20 años. Y uno como hermano, es muy difícil trasladar en palabras el sentimiento de pérdida y de lo que uno extraña, ¿no? No hay un, te juro, mira que pasaron 20 años, no hay un día que no haya una ráfaga de pensamiento para ella, ¿no? Es re difícil. Me da bronca, o sea, me costó, todavía no sé si lo superé, digamos. Fui a terapia como un año y pico, pues fue muy de golpe. Yo hablé,
claro.
La noche anterior, me dice, me siento mal, estoy muy congestionada. Bueno, uno piensa un resfrío, una gripe. No sé, era como una gripe fuerte, ponele. Le dije, bueno, hacerle caso al médico. Y al otro día, ya está, ¿no? Es muy raro. Entonces, Otra, una cosa que es una enfermedad larga que te va preparando, ¿no? Esos cortes abruptos son difíciles. Pero siempre la recuerdo con amor y con un cariño. Como la recuerda la gente, es impresionante acá. Te juro, lo que me han escrito de todos lados, la gente. Mira que pasaron 20 años, ¿no? Es mucho. Y la tienen así presente. Y bueno, es el mayor orgullo, ¿no? No sé.
Si tuvieras la oportunidad de verte con ella, ¿qué le dirías?
Ah, que se divertiría mucho en este mundo, porque ella estaba, con esto de las redes, se volvería loca, porque ya era una avanzada en eso, y en la alimentación, y en el cuidar el cuerpo, y en... Por eso me da bronca también, ¿viste?
Claro.
Porque yo fumaba en esa época, y venía, decía, salgan acá con el cigarrillo, mi viejo fumaba, mi mamá también, todos fumábamos, ¿viste? Ahora no fuma nadie, ¿viste? Que desapareció, no sé si en Colombia es así, pero acá no fuma, ves muy poca gente fumando ahora. Y no sé, creo que se divertiría muy, siempre pienso en cómo lo estaría disfrutando ahora ella, ¿no? En su madurez, ponerle que ahora hubiera cumplido 60.
Claro.
En su madurez, todo lo que había sembrado, ¿no? Porque, bueno, hay un hueco de 20 años, pero vos fíjate que habiendo un hueco de 20 años en su producción artística, igual se sigue tocando. Y lo importante es lo que produjo en todas las chicas jóvenes. Fue una de las primeras músicas que apareció en Argentina en un ambiente bastante bravo, ¿viste? Bastante
sí.
¿No? Imagínate, y tocando con un tipo como Charlie, ¿no? Que ese puesto lo quería mucha gente, o sea,
claro.
¿Eh? Y lo que generó en las camadas siguientes de música, me la paso hablando. Bueno, tuve 1000 alumnas ahora, ¿no? Pero de chicas que tocan y que no, yo porque la escuché a María Gabriela y así, pero es constante, todo el tiempo, es mi ídola porque yo era chiquita y bueno. Todo eso, que pudiera haber eso, ¿no? Me encantaría, claro. que pueda haber eso.
Bueno, Juan, por último, y ya para despedirnos, 50 años de carrera, ¿qué le dirías tú a el Juan Carlos de hace 50 años?
La verdad que sea menos impulsivo. Menos impulsivo, más. Pero eso, bueno, es como decía, acá había un boxeador famoso llamado Ringo Bonavena, uh-huh. Yo por el título con Cassius Clay, y decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. ¿Viste? Bueno, sí, esta moderación, esta templanza para enfrentar las situaciones, ahora con esta edad, no es lo mismo cuando tenés 20 años.
Claro.
Me encantaría tener esa edad con la cabeza que tengo ahora, pero no. ¿Entendés?
Sí.
No hay mucho de qué arrepentir. La verdad que no hay mucho de qué arrepentirse. Siempre hice lo que me gustó. Así que no me puedo quejar mucho. Siempre, paralelamente, jugué al fútbol, que era mi otra pasión. Por eso decía, ¿por qué no se pueden tener dos pasiones? No, o sos jugador de fútbol. Bueno, la pasión por el fútbol es amateur y es mucho más pura que el mundo profesional. Y no me arrepiento de eso. Y bueno, y la música es la otra pasión y que bueno, que me mantiene y que la voy a poder conservar hasta el último aliento, ¿viste? Voy a poder tocar hasta donde los dedos me den, ahí estaré. Es esa la conclusión. Y que disfruté mucho del viaje, ¿no? De todo este viaje se disfruta mucho. No hay un lugar donde llegar, ¿viste? Es el trayecto lo maravilloso.
Bueno, Juan, muchas gracias por el espacio, por sacar el tiempo para sentarnos a hablar un rato sobre música y sobre esos grandes personajes con los que has estado tocando durante estos 50 años de carrera. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Gracias por el espacio.